Bueno, pues aquí estamos en plural, de nuevo. Un oñón.
Un oñón, Miquel.
¿Qué tal,
¿Qué
tal las vacaciones?
Pues muy bien.
Muy bien,
¿no? Que trabajando, evidentemente.
Bueno, nosotros aquí estuvimos muy bien también, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, muy a gusto.
Es que os lo paséis en grande.
Sí. Bueno, lectura crítica de prensa. ¿Qué cuenta hoy la prensa? Porque tampoco es que haya muchísimas noticias.
No, y se nota, porque hoy, bueno, vamos a hablar de muchas estadísticas, de muchos balances de cara, balances posteriores al año 2012 y también de cara al 2013. Mucha estadística hoy, ¿eh? De esas noticias que, bueno, de cosecha propia, de producción propia de cada rotativo, pues en días como estos post-navideños, que, bueno, pues la actualidad no viene muy densa.
Bueno, entonces, esa cosecha propia, en el caso de los periódicos editados en Euskal Herria, ¿cómo se visualiza? ¿Qué tipo de noticias encontramos?
Pues vamos a empezar con Deia, con un dato realmente importante y a tener en cuenta cuando se habla de la violencia machista en torno, bueno, pues a la estadística de cuántas mujeres sufren, son víctimas de esa violencia sexista, de carácter sexista, y Deia nos da un dato realmente interesante hoy en su portada. Nos cuentan que 3 de cada 4 mujeres asesinadas durante 2012 no denunció maltrato. 3 de cada 4 mujeres que murieron asesinadas víctimas de la violencia machista durante el año 2012 no habían presentado ningún tipo de denuncia por malos tratos.
Bueno, y la crisis y los recortes tampoco están ayudando mucho a hacer esas denuncias, porque parece que cada vez cuesta más. Y un dato preocupante es el que comentabas, y más el que hemos conocido a través de noticias, no estadísticas, este fin de semana. Solo en Guipúzcoa 5 detenidos por agresiones sexistas.
Así es, nos lo cuenta Noticias de Guipúzcoa en su titular principal. 3 detenidos por la agresión sexual a una menor en Donostia, y 3 apuntes en torno a esta noticia. El primero tuvo lugar junto a un bar del barrio de Guía en Nochevieja. Esta detención y esta agresión, los arrestados tienen 18, 19 y 20 años y la menor agredida 17. Y como apuntaba, son 5 en total los detenidos, ya que otros 2 hombres fueron detenidos en el Goibar por 2 intentos. Y bueno, cabe apuntar que hoy habrá protestas por estas agresiones. Por ejemplo, en el Goibar han convocado para esta tarde una concentración de repulsa.
Bueno, pues protestas en contra de la violencia machista. Lamentablemente, comenzamos el año igual que lo terminamos.
Así es. Bueno, seguimos con temas económicos, con previsión en este caso que nos trae Gara en su titular principal. Los líderes sindicales ven un 2013 marcado por las movilizaciones. Los líderes de ELA, LAB, Comisiones Obreras y UGT avisan de que este año será muy duro por el aumento del paro y el deterioro de las condiciones laborales. Reúnen en esta misma noticia declaraciones realizadas ayer por Adolfo Muñoz, Ainhoa Echaide, Unai Sordo y Damaso Casado, respectivamente, en torno a las previsiones hacia este 2013, que son bastante agoreras, porque auguran recortes, auguran conflictos laborales y, por lo tanto, también protestas de la clase trabajadora.
Por cierto, ya que hablas del diario Gara, comentar que en la edición de ayer domingo, entrevista muy interesante a Tania Niemeyer o Alexandra Nariño, delegada de las FARC en La Habana. Una entrevista extensa de 4 páginas en el diario Gara, muy interesante para comprender el punto de vista de la guerrilla colombiana.
Extensa, amplia y en contenido sobre todo. Bueno, seguimos con estadísticas, si te parece.
Sí.
En este caso, el diario Vasco lleva a su titular principal una estadística que, de marcado carácter económico, ese es el punto de vista. Euskadi es la única autonomía que continúa sumando inmigrantes. Nos cuentan que la tendencia de 2011, con 6.000 extranjeros más, se mantiene, aunque a un ritmo de llegadas menor. La entrada de inmigrantes al Estado español lleva tiempo ralentizándose por efecto de la grave crisis económica. La novedad en estos momentos es que mientras el padrón detecta un descenso general y en la llegada de extranjeros al país, Euskadi se distingue como la única comunidad autónoma que sigue recibiendo población de otras nacionalidades.
Bueno, pues esa la noticia que nos da hoy el diario Vasco, esos datos que están utilizando los periódicos para hacer frente a la falta de noticias medida.
Otra más. Título principal del correo. Los vascos compran la mitad de pisos antes de que estallara la burbuja. De enero a septiembre de 2012 se traspasaron 10.034 viviendas, un 52,3% menos que en el mismo periodo de 2007. Nos cuentan que la caída de ventas arrastra los precios según los registradores.
Bueno, es un dato que todo el mundo lo intuye, pero que se certifica o se confirma con datos. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo está la cosa, pues no es de extrañar tampoco.
Bueno, y el otro tema que va a estar candente durante este 2013, lamentablemente, parece que van a ser los recortes. Y hoy, por ejemplo, tanto Deia Noticias de Gipuzkoa y el Diario de Noticias en Nafarroa llevan, bueno, noticias relacionadas con estos recortes a sus portadas principales. En ella nos cuentan que la tijera de Rajoy alcanza ahora a los ayuntamientos de Euskadi. El PP aprobará este mes la ley que elimina mancomunidades y limita el sueldo de los alcaldes. Y nos cuentan que el proyecto vuelve a ignorar el autogobierno y las competencias vascas. En el diario, en el Noticias de Gipuzkoa, también referencia a estos recortes, tijeretazo, perdón, el PP ultima la ley que reduce concejalías y elimina mancomunidades. Y en Nafarroa, el diario de Noticias nos cuenta que UPN recorta las cuentas prorrogadas para ajustarlas ahora a sus previsiones. Y los tres apuntes referidos, el gobierno aprueba el miércoles un nuevo proyecto de gastos con 327 millones de euros menos que en 2012. El segundo, que el Ejecutivo consolida los ajustes del último año, a lo que debe agregar otros por al menos 180 millones más recortes, yo, Miquel, y que pasan al fondo de contingencia las partidas presupuestarias que no se puedan extender por estar ejecutadas. Por lo tanto, augurios negativos.
UPN, ahí está en la vanguardia de los tijeras, de los tijeretazos, ¿no?
Así es.
¿Puedes decir? ¿No?
Sí, sí.
Aplican recortes casi incluso más que los que vienen desde Madrid.
Barcina manos tijeras.
Barcina manos tijeras, le llamaban.
Titular de Le Journal de este fin de semana también, para dar un apunte sobre un conflicto laboral que se vuelve a abrir hoy con la reentrada del curso de este año 2013. Titular de este fin de semana de Le Journal du Pays Basque, que la huelga de los controladores de la SNCF va a complicar la reentrada o el recomienzo de la jornada laboral.
Bueno, los trabajadores, por lo tanto, de los trenes de Iparralde en huelga, en protestas.
Bueno, un par de apuntes políticos también en el diario vasco en torno al PSE. Nos cuentan que el PSE anuncia beligerancia contra recortes y secesionismos, y en el Gara también referencia a esa entrevista de José Antonio Pastor, que nos cuentan, Pastor advierte al PNV de que el PSE no va a ser un comodín para salvarle, que no está dispuesto a ser el comodín del que se quiera tirar en la política vasca para sacar las castañas del fuego a nadie, en referencia al PNV, según destacó ayer José Antonio Pastor, es lo que nos cuenta Gara, y que nos dijo que desmintió que exista una pinza entre Bildu y su partido. Eso sí, admitió que están dispuestos a alcanzar acuerdos con los jeltzales en cuestiones básicas para el país.
Bueno, últimamente se oyen voces discrepantes dentro de este partido, dentro del PS, por ejemplo en Araba, las declaraciones de Charlie Prieto diciendo que hay que priorizar los pactos con la izquierda, en referencia a Bildu, no gustaron del todo a los líderes del partido a nivel de la comunidad autónoma vasca, que dijeron que todo eso, el tema de políticas de alianza, bueno, se deciden en el congreso que realizarán dentro de poco.
Sí, pero lo cierto es que durante los últimos días ha habido diferentes declaraciones de gente, bueno, difícil de prever. Por ejemplo, Borja Semper del PP también llegó a decir que se debe tener en cuenta a Bildu de cara a llegar a acuerdos, ya que los acuerdos deben ser con todas las formaciones políticas. Por lo tanto, parece que el tablero político en Euskal Herria también se extiende, se abre, y cosas que hasta hace bien poco eran bastante impensables, bueno, que parecen algo más normales.
Sí. Todo eso lo dijo en una entrevista concedida a la revista Jot Down.
Muy bien.
Borja Semper.
Vale. Bueno, fotografía principal de Gara también que queríamos mencionar, fotografía del fotógrafo John Urbe. Vemos un candil de Cherat, mientras los Bercholaris, ayer participantes en Oiartzun, a ese festival ya anual que se celebra en defensa de los derechos de los presos políticos vascos, nos cuentan que Oiartzun volvió a vestirse de solidaridad en la cita anual por los presos.
Pues sí, yo personalmente, bueno, tú también estuvimos.
Sí, compartimos silla.
Sí, bueno, silla no, compartimos sillas. Estuvimos allí y fue un Bercholaris muy bonito, con toques de humor y también emotivo, que mereció la pena.
Sí, y de alto nivel.
Y de alto nivel también.
De alto nivel.
Eran de alto nivel también los Bercholaris que cantaron.
Así es. Bueno, vamos a entrar también un poco en propaganda de guerra, si te parece, porque parece que. Bueno, primero, referencia en el correo a una entrevista realizada hoy a Jon Garay de Herrira. Nos ha llamado la atención, bueno, debemos apuntar que ya, por ejemplo, Paul Ríos en Twitter ha apuntado que es interesante el contenido de esta entrevista de cara a la convivencia, por lo tanto, bueno, se puede recomendar a la lectura de esta entrevista, pero nos ha llamado la atención el titular que lleva el correo a su portada, porque creemos que el portador de Rira no son palabras textuales suyas, aunque viene entrecomillado. En el correo nos cuentan, los presos de ETA tienen que hacer gestos hacia las víctimas, y creemos que no es el término utilizado por Jon Garay, aunque lo desconocemos, pero bueno.
Bueno, pues ese es el titular que ha utilizado el Correa, la entresaca. La cuestión será leer la entrevista.
Así es.
Y, en el interior.
Y hablábamos de propaganda de guerra, porque todavía parece que varios medios de comunicación siguen con la responsabilidad de seguir tejiendo ciertos argumentarios propagandísticos y, como decimos, en términos de guerra, porque es el caso de la portada de hoy de La Razón. Hace referencia al donostiarra Iñaki de Juana y con referencia a de Juana, de su posible estancia en Venezuela, nos cuentan que La Razón ha hablado con el empresario que localizó a de Juana en Venezuela y nos dicen que lo reconoció a distancia porque tiene una cara de asesino que no puede con ella. Mm. Bueno, creo que es digno de ser denunciado hoy una vez más el rotativo La Razón por falta de ética periodística.
Por cierto, en La Razón la foto para lo...
Ahora voy a ello.
Ah, ahora vas a ello.
Sí,
vale.
Tenía una sección reservada especialmente para el Borbón.
Para el Borbón, para los Borbones. Sí, es que te quería comentar que el Principito, con la barba, parece menos monárquico, ¿no? Es
más republicano.
Más republicano, parece, con esa barba.
Bueno, pues el titular de La Razón también da que pensar. Porque, bueno, como describías bien, vemos al rey español, a Juan Carlos I, y a su hijo también, Felipe. Y el titular es el ejemplo del rey y del ejército.
Se supone
que es el buen ejemplo. Uh-huh. Aunque bueno, no vamos a hablar de Botswana, de tropezones y...
Ese ejemplo que cada vez menos gente sigue en España, porque según los datos que se han publicado estos últimos días y estas últimas semanas, la monarquía española cada vez goza de menos simpatía
por
parte de los ciudadanos y las ciudadanas españoles y españolas.
¿Por qué será?
Pues no lo sé.
No lo sabemos.
No lo sé, porque con esa barba a mí por lo menos me da muy buenas vibraciones.
Bueno, en La Razón nos cuentan que don Juan Carlos se le aparece públicamente tras su operación con motivo de la Pascua Militar y también referencia a un segundo tema que trascendía ayer tras esa celebración de la Pascua Militar de los españoles. El ministro de Defensa recalca que los militares cumplen su deber sin atender a absurdas provocaciones. Y con este tema vamos también a El Mundo, que hace referencia al ministro español de Defensa, a Pedro Morenés, y nos cuentan en El Mundo que Morenés denuncia las absurdas provocaciones del separatismo. Afirma que los militares mantienen el ánimo firme y sereno ante esas agresiones. Y evidentemente, detrás de estas referencias a los militares está Cataluña. Y evidentemente El Mundo, una vez más, comenzamos el año igual que lo terminamos, yo, Miquel, referencia a Cataluña, nos cuentan que Cataluña recibirá más de un tercio del rescate autonómico. Un dato, en este caso, económico, pero bueno... Queremos decir que ambas noticias en El Mundo comparten portada.
Sí, sí, sí. Se entrelazan, ¿no? Se entrelazan. Y ahí comentabas lo del ejército español, que no caerá en provocaciones. Bueno, provocaciones no sabemos a qué le llaman. Si provocaciones le llaman a que simplemente se aplique el derecho a autodeterminación o a la democracia, el problema es suyo, ¿no?
Pues sí, pero
los catalanes o nuestro, ¿no?
No, pues será que España está en riesgo. Como nos lo cuenta en ABC, advertencia del rey y la Pascua Militar. La crisis pone en riesgo la seguridad de España. Don Juan Carlos instó a los militares a contribuir con más ahínco, si cabe, a la tarea de sacar adelante esta gran nación.
Bueno, todas las alarmas rojas están encendidas. España se muere, señores y señoras. Mucho cuidado.
Lo que me llama la atención es instó a los militares a contribuir con más ahínco, si cabe, a la tarea de sacar adelante esta gran nación. ¿Cuál va a ser su contribución? Mejor no preguntar, yo, Miquel.
Mejor no preguntar. Bueno, vamos a cambiar de tema.
Vamos a Venezuela.
A los militares españoles.
Vamos a Venezuela, un par de apuntes. Primero, en El País, la oposición a Chávez denuncia el pacto de poder de sus herederos. En la Mesa de la Unidad Democrática, que aglutina a la oposición a Hugo Chávez, acusó ayer a los herederos políticos del presidente venezolano, gravemente enfermo en Cuba, de suplir con odio y miedo su falta de legitimidad. Es lo que nos cuenta en el País. Y es realmente curioso, porque si hubiese pasado en otras latitudes, que un presidente de gobierno elegido democráticamente en las urnas esté atravesando un trance realmente grave, como es la enfermedad que está haciendo frente ahora mismo el presidente Chávez, y que la oposición utilice esa situación para tratar de derrocar a ese gobierno, será algo parecido a un golpe de Estado, ¿no? Político, por lo menos, aunque legalmente no sea nada parecido. Y nos llama la atención con el ahínco en los términos en los que se está hablando sobre la sucesión de Chávez.
Bueno, la prensa española es especialista en dar información en contra del gobierno bolivariano de Venezuela.
Bueno, pues recomendamos también un análisis realizado hoy por Alberto Pradilla en Gara, que el rotativo lleva a su portada Venezuela entre la realidad y los deseos de la derecha. Nos cuenta la situación que se está viviendo hoy en día en Venezuela a raíz de esa intervención a la que está siendo sometido el presidente venezolano Hugo Chávez, las diferentes declaraciones y posiciones políticas que se están dando en Venezuela. Análisis realmente, recomendable de Alberto Pradilla en Gara.
Y ya que hemos vuelto a casa, digo, porque estamos mencionando el diario Gara, hoy, siendo lunes, algo de deporte habrá que comentar.
Así es, bueno, resumen en Gara de lo deportivo. La Real deja escapar a un Real Madrid que jugó todo el partido con 10. En baloncesto, el Baskonia logra la única victoria vasca de la jornada ACB. En atletismo, victorias africanas en las pruebas de Zornotza y Donostia. Y en pelota, Bengoechea y Beroiz lideran en solitario el parejas. Desgranamos estas noticias deportivas de provincia en provincia. En el diario Vasco, evidentemente, la fotografía para la Real Sociedad, que caía ayer en el Santiago Bernabéu ante Real Madrid por 4-3, nos cuentan que su triplete no bastó. Los de Montañé pierden una ocasión única para imponerse en el Bernabéu tras la expulsión de inicio del portero Adán y con el hat-trick de un gran Prieto. Y también en el diario Vasco, temas en este caso de baloncesto, el Barça se ceba con un Lagunaro que ahonda su crisis. 9-8-5-0 perdieron los de Lagunaro ante el Barça en baloncesto. En el Correo, referencia también sobre el baloncesto, en este caso la remontada del Uxue Bilbao Basket, que fue en balde, es tal como nos lo cuentan en el Correo, remontada en balde. El Uxue cayó en la prórroga tras ir todo el partido a remolque. El Valencia Basket 1-1-3, Uxue Bilbao Basket 1-1-1, 113-111 perdieron finalmente los del Bilbao Basket.
Bueno, histórico partido también el que se celebró el sábado en San Mamés entre el equipo de las chicas del Athletic y el Arsenal, que por cierto ganaron las del Athletic, creo que por un gol a penalti, por 1-0, un partido que se jugó a las 12 del mediodía.
Pues partido a tener en cuenta en San Mamés también, además ayer también anteayer era con ocasión homenaje a las primeras ganadoras de la Superliga. Bueno, también referencia a la lotería, ¿yo, Miguel? A la lotería del niño.
¿Nos ha tocado?
No, bueno, sí, que yo sepa, no.
Habrá un gran porcentaje de gente como nosotros que nos dan algún boleto de vez en cuando, pero no sabemos si hemos ganado o hemos perdido porque ni miramos los números, ¿no?
No, porque no está, porque no compramos lotería, será, quizás también.
Sí, pero
algún regalo.
Nos han regalado.
Nos han regalado, es verdad, pero no hemos mirado.
Bueno, ¿no has mirado?
No.
Luego miramos. Te invito a una cena, si no, bueno.
O a dos. Bueno, un par de pellizquitos en Azcoitia y en Cintruénigo. En el diario Vasco, referencia al premio de Azcoitia, el niño regala un mini pellizco a Azcoitia, y referencia en el diario Navarra al de Cintruénigo. El segundo premio del niño dejó un solo décimo en Cintruénigo. El primer premio del sorteo de Reyes fue para el 30875 vendido en Alcorcón y Alicante.
Bueno, pues felicitando a los que se han llevado ese pellizquito, ¿terminamos?
No, un par de apuntes si me dejas.
Muy bien.
Tengo que encontrar el Deia, que se me ha perdido por aquí.
Ahí está, debajo de noticias.
Bueno, en Deia, fotografía para Chirimirrita Chiribitón, el final de una era de sonrisas. Chirimirrita Chiribitón ofrecieron ayer en Igorre su última actuación 40 años después. Último adiós.
Bueno, dice Nagura, Chirimirrita Chiribitón... De pequeño, quiero decir que me marcaron. Incluso la bici que tuve hasta los 14 años me tocó en un super acto de Chirimiri Chiribitón en el velódromo, una BH mítica. Ajá. De esas. No, por comentar.
Buenaventurado tú. Yo me acuerdo solo de la tortólica. Bueno, y un último apunte para el titular principal del diario Navarra, que nos cuenta, los navarros fuman un 30% menos, pero pagan un 24% más. Y en los últimos 9 años hay menos fumadores y están peor vistos socialmente. El consumo de cajetillas pasa de 91 millones a 64 entre 2004 y 2011. Datos estadísticos que confirman, bueno, una sensación generalizada, ¿no?
Que cada vez estamos más marginados y que cada vez somos más pobres también.
Sí. Ambas afirmaciones son correctas.
Son correctas.
Y seguramente positivas, ¿eh? Sí. Bueno, lo de los pobres no, pero lo de mal visto seguramente será algo... Sí. Revierte en salud, yo, Miquel.
Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a terminar aquí. 9:37. Hoy nos hemos alargado un poquito más de lo normal. Mi es Kerion.
Bye, Iri. Ayo.
Vierte.